verso 35 del capítulo 4 de Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. Lo que tenemos acá, hermanos, es la descripción de un Dios absolutamente soberano, de un Dios absolutamente libre. La semana pasada comenzamos a hablar precisamente de ese tema, el tema de la voluntad soberana de Dios. Recordarán ustedes que dijimos que la voluntad es un atributo de Dios. Dios es un ser personal y tiene su propia voluntad. Igual que nosotros somos seres personales y tenemos nuestra propia voluntad. La diferencia es que la voluntad de Dios es soberana y está reflejada precisamente en este versículo. A él no hay quien le detenga su mano, a él no hay quien le diga: ¿qué haces? Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay absolutamente ningún ser en toda la creación, en todo el universo, que se pueda resistir a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana. Repito, decíamos la semana pasada acerca de la voluntad de Dios, que es un atributo por el cual Dios aprueba y determina que suceda lo que se necesita que suceda para que su gloriosa existencia y su creación sigan estando allí. Es decir, por su voluntad Dios hace que todo subsista y que todo exista. Hablábamos la semana pasada también acerca de cuatro aspectos de la voluntad de Dios. El primero de ellos nos muestra o nos enseña, y lo encontramos en la Escritura, que hay un aspecto de la voluntad de Dios que es necesario. Es decir, hay cosas que Dios desea, porque así son y así tienen que ser y no pueden ser de otra manera. Son absolutamente necesarias. Por ejemplo, Dios desea, porque así tiene que ser, porque así es, ser eterno. No puede ser de otra manera. Eso es absolutamente necesario. Dios desea, porque así es y así tiene que ser, ser santo, porque no puede ser de otra manera. Eso es un aspecto necesario de la voluntad de Dios. Hay otro aspecto de la voluntad de Dios que es el aspecto libre de su voluntad. Estas son cosas que no son necesarias absolutamente que sean así, pero Dios quiere que sean así. Por ejemplo, Dios quiso crear los cielos y la tierra. No tenía que ser así. Es decir, Dios puede existir y seguir siendo Dios sin que existan los cielos y la tierra. Y por toda la eternidad, antes de la creación, Dios fue Dios sin que existieran los cielos y la tierra. Y un día Dios quiso que los cielos y la tierra existieran porque Él así lo quiso. Ese es un aspecto libre de su voluntad. Y cuando la creación cayó por causa del pecado, Dios quiso libremente redimir su creación. Así que hoy Dios está en el proceso de redimir su creación porque Él así lo quiso, pero Él hubiese podido abandonar su creación, hubiese podido abandonarnos a nosotros, como pudiese haber abandonado al pueblo de Israel en el desierto, pero no quiso destruirlo, sino que lo resguardó, lo preservó, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel subsiste porque Dios lo quiso preservar. Ese es el aspecto libre de la voluntad de Dios. También hablamos de la voluntad secreta, el aspecto de la voluntad secreta de Dios. La voluntad secreta de Dios son todas aquellas cosas que suceden sin que haya una explicación en nuestra mente humana, sin que nosotros podamos comprender por qué sucede. Todo lo que va a suceder en el futuro no lo sabemos. Muchas cosas que han sucedido en el pasado nosotros no sabemos por qué sucedieron. Cosas que están sucediendo en este momento no tenemos explicación para ello, pero existe una explicación, solamente que es secreta. Dios la sabe. El libro de Deuteronomio capítulo 29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Así que hay un aspecto secreto de la voluntad de Dios. Pero también hay un cuarto aspecto, el aspecto revelado de la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir, a depender de eso, de la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios la tenemos aquí en las Escrituras. Aquí es donde Dios nos ha dado sus mandamientos, sus promesas, su enseñanza, nos ha mostrado cómo es Él, todo lo que nosotros necesitamos saber para hacer su voluntad lo tenemos aquí. Pero por supuesto, aquí no está revelada absolutamente toda la voluntad de Dios, porque hay muchas cosas secretas que nosotros no conocemos. Y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos, para que vivamos en ellas. Esto es lo que nosotros necesitamos y es suficiente para nosotros. Así que tenemos estos aspectos de la voluntad de Dios, pero hablemos, hermano, esta noche de la soberanía de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, pero la voluntad de Dios es soberana. La soberanía de la voluntad de Dios tiene tres elementos: la libertad, la omnipotencia y la sabiduría. La voluntad soberana de Dios es libre, es omnipotente y es sabia. En su voluntad soberana, Dios actúa libremente. Por eso leímos, hermano, en Daniel 4:35, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él. Que Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Que no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga, ¿qué haces? Dios es libre. Absolutamente nada fuera de sí mismo detiene a Dios. No existe ninguna persona, ninguna fuerza, ninguna autoridad que pueda detener a Dios. Él es completa, total, absolutamente libre. El Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El libro de Proverbios, capítulo 21, verso 1, dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que Él quiere, lo inclina. Dios es libre. Si nosotros somos seres personales libres de hacer lo que queremos, vivimos en un país libre, un lugar donde la gente vive con libertad, pero nuestra libertad no es absoluta como la libertad de Dios. Dios es absolutamente libre. Además, la voluntad soberana de Dios no solamente es libre, sino que es omnipotente, poderosa. Es decir, Dios tiene el poder para hacer todo lo que se propone. El Salmo 24, versículo 8, dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y el valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey del universo, fuerte, valiente, poderoso en batalla. No hay absolutamente ningún enemigo que pueda oponerse a Dios. Satanás no es el contrario de Dios a su mismo nivel. Lleva la contraria de la voluntad de Dios a nivel de nosotros, pero no a nivel de Dios. Él no puede compararse con Dios. Dios no tiene enemigos semejantes a Él, porque Él es omnipotente. En el libro de Génesis, capítulo 18, verso 14, leemos lo siguiente: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Estas palabras fueron expresadas en aquella circunstancia en la que Abraham, siendo un hombre de casi 100 años de edad, y su esposa Sara, siendo una mujer también avanzada en edad y estéril, quedó embarazada, porque no hay ninguna cosa difícil para Dios. Eso mismo, hermano, sucedió cuando los ángeles le anunciaron a María que ella iba a quedar embarazada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 35. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y también Elizabeth, tu parienta, ha concebido en su vejez, porque no hay nada imposible para Dios. Aquí tenemos a dos mujeres, una de ellas avanzada en años, Elizabeth y Esther, y una jovencita, María, que no tenía marido. Y ambas quedaron embarazadas, ambas concibieron una criatura, porque no hay nada imposible para Dios. Dios así lo quiso hacer, en su voluntad soberana. Dios tiene el poder para hacer que las cosas sucedan. Para los hombres hay muchas cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Por supuesto, hermanos, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios, por ejemplo, no se puede negar a sí mismo. El apóstol San Pablo dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13. Dios no puede hacer nada que niegue su carácter. No puede hacer ninguna cosa injusta, cosa inicua, pecaminosa. Nada que niegue su carácter. Pero eso es porque Él es Dios, por su perfección. Quizás ustedes han escuchado a algunos que tratan de confundir o de manipular la lógica, preguntando si, por ejemplo, Dios es capaz de hacer una piedra tan pesada que ni Él mismo sea capaz de levantarla. Dios no puede hacer eso, porque Dios no es ilógico, no es irracional. Él no puede hacer nada en contra de su propia naturaleza. Él no va a hacer algo que después Él no pueda lidiar con eso. Es imposible para Dios hacer eso, porque Él no se niega a sí mismo, porque Él no va en contra de su carácter. Dios no puede mentir tampoco. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de existir. Es imposible que Dios deje de existir. Esas cosas no puede hacer Dios, por causa de su naturaleza, por causa de que Él es Dios. Así que estos son dos de los elementos de la soberanía de Dios: que Él es libre, que Él es omnipotente. Pero hay un tercer elemento de la soberanía de Dios: que Dios es sabio. La sabiduría de Dios quiere decir que Dios siempre escoge los mejores objetivos y escoge los mejores métodos para alcanzar esos objetivos. Dios hace todas las cosas sabias, sabe hacia dónde quiere llegar y sabe cómo llegar allá. Claro, nosotros, hermano, no podemos comprender los objetivos finales de Dios, excepto hasta el punto donde Él nos los revela. Pero recuérdense que hay aspectos secretos de la voluntad de Dios que no entendemos, que no conocemos. Pero Dios sabe hacia dónde quiere llegar y sabe cómo llegar allá, y nos está encaminando a nosotros hacia ese objetivo. En el trayecto de ese objetivo, nosotros tenemos que pasar por momentos, situaciones, circunstancias incomprensibles para nosotros, pero que son parte del propósito sabio y soberano de Dios. Job capítulo 37, lo abren conmigo por favor, verso 16, dice: ¿has conocido las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Dios le hace esa pregunta a Job, hermanos, para llevarlo a comprender que Él está tratando con un Dios majestuoso, demasiado majestuoso para comprenderlo. Léalo de nuevo. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Él es perfecto en sabiduría. En Romanos capítulo 16, verso 27, dice el apóstol Pablo que Él es el único y sabio Dios, a quien es la gloria mediante Jesucristo para siempre. Él es único, perfecto en sabiduría. Job capítulo 9, verso 4, dice que Él es sabio de corazón, poderoso en fuerzas. No hay quien se pueda endurecer contra Dios y que le vaya bien. No existe. Con Él está la sabiduría, con Él está el poder. De Él es el consejo, de Él es la inteligencia. El apóstol San Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Así que la voluntad soberana de Dios, hermanos, incluye estos tres elementos: Él es libre, Él es poderoso, todopoderoso, y Él es sabio. Ahora, en la voluntad soberana de Dios, Dios gobierna su creación, absolutamente todo lo que existe, desde lo inanimado hasta lo animado, desde lo irracional hasta lo inteligente. Dios lo gobierna todo, aun cuando no se pueda percibir su presencia. Esta mañana estábamos estudiando el libro de Esther. Es un libro en donde no se menciona a Dios ni una sola vez. En los 9 capítulos de Esther no se menciona a Dios, no se menciona la oración, no se mencionan profetas, no se mencionan sacerdotes, no se menciona el templo, no se menciona la ley de Dios, no se menciona el pacto de Dios, no se menciona ninguna de esas cosas. Pareciera que Dios está ausente, pero cuando uno lee el libro, uno puede ver la presencia de Dios en absolutamente todo lo que sucede ahí. El libro de Esther representa el mundo en el que vivimos, un mundo en donde Dios no es tomado en cuenta según los hombres, en donde Dios aparentemente ha sido desechado, donde Dios no es nombrado, y cuando es nombrado es para blasfemarlo. Sin embargo, Él controla todo. Él lo controla todo. Dios está gobernando su creación, está gobernando la historia, y está gobernando tu vida y mi vida. Está gobernando absolutamente todo lo que sucede, por algo que nosotros los cristianos le llamamos la providencia de Dios. Ahora, la providencia no es una palabra que aparece en la Biblia, es una de esas palabras como, por ejemplo, la Trinidad, que no aparece en la Biblia, pero es un concepto que está allí. Es un concepto indispensable para comprender la esencia de la persona de Dios. Es imposible conocer a Dios, conocer la esencia de la persona de Dios, si la enseñanza de la triunidad, el Dios que es uno y que a la vez es tres, que nunca está solo, el Dios que es amor, el Padre que ama al Hijo y el Espíritu de amor que los une. Igual, hermanos, no se puede comprender la historia, no se puede comprender la vida, no se puede comprender la creación, no se puede comprender la ciencia, no se puede comprender absolutamente nada si nosotros no comprendemos que detrás de todo lo que sucede está la providencia de un Dios cuya voluntad es soberana, libre, sabia y poderosa. La providencia, hermanos, nos explica cómo es que Dios se relaciona con su creación. Dios se relaciona con su creación a través de su providencia, que es la manifestación de su voluntad soberana, de su sabiduría, su poder y su libertad en absolutamente todo lo que sucede. Nosotros creemos en este Dios que es personal y que es supremo. Ustedes saben que hay gente que piensa que Dios creó los cielos y la tierra y luego se desentendió. Para ellos la creación es como una máquina a la cual Dios le dio cuerda y la abandonó para que funcione según sus leyes naturales. Pero no es eso lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que Dios está presente en absolutamente cada detalle de su creación. Dios conoce el número de nuestros cabellos y Dios tiene control cada vez que un pajarillo cae a tierra, porque Él es soberano. Su providencia lo gobierna todo. Nosotros no somos deístas pensando que Dios creó y abandonó su creación. Él está presente. Hay otros que piensan que la creación es Dios y que todo lo que existe es Dios y que Dios es todo lo que existe. Otros piensan que es la casualidad la que dio lugar a todo lo que existe y que por medio de un proceso evolutivo hemos llegado hasta donde nos encontramos ahora. Otros piensan que todo está determinado por leyes ocultas, por el destino, la suerte, la casualidad. Le ponen muchos nombres. El destino lo quiso así, dicen ellos. Pero la Biblia no nos enseña eso, hermanos. La Biblia no dice que todo es mecánico. La Biblia nos habla de un Dios que es personal, que es supremo, que es sabio, que es libre, que es poderoso y que gobierna absolutamente todo lo que existe. Él es poderoso para resolver, para dar, para obrar milagros, pero también es poderoso para convertir a los pecadores. Él gobierna su creación. Cuando Noé fue salvo del diluvio y salió de aquella arca, Dios le habló a Noé e hizo un pacto con él. Y no solamente con él, con sus hijos. Y no solamente con sus hijos, con los animales que salieron del arca. Y no solo con los animales que salieron del arca, con toda la creación. Dios dijo, yo no voy a permitir que esta creación vuelva a destruirse hasta que llegue el momento final. Esta creación va a permanecer, va a haber invierno, verano, día, noche, siembra, siega, lluvia, va a haber todo lo que se necesita que haya, y ustedes van a tener una señal. Y nos dio la señal del arco. Así es como Dios gobierna su creación. Pero ¿por qué, hermano, Dios preserva su creación? La preserva para poder salvar a los pecadores, para poder redimir a su pueblo, a sus elegidos, para poder traer a aquellas ovejas que no son de este redil, pero que es necesario que Él las traiga. Y hermanos, en su soberanía, Dios que gobierna su creación, está transformando a los pecadores y santificando a su pueblo. Y yo te pregunto esta noche, hermano, ¿tú le pides al Señor que en su voluntad soberana, en su voluntad libre, sabia y poderosa, te transforme? Cuando tú ves tu pecado, tu necesidad, tus debilidades, ¿le pides al Señor que te transforme? Porque estamos hablando aquí de un Dios que hace su voluntad en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra. Estamos hablando de un Dios a quien nadie le puede detener la mano, a quien nadie le puede decir, ¿qué haces? ¿Qué cosa mejor podemos nosotros buscar? Que la voluntad de Dios esté inclinada hacia nosotros. Que la voluntad de Dios esté inclinada a transformarnos, a hacernos conformes a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Porque eso es lo que el apóstol San Pablo dice que Dios se ha propuesto. Dice que a los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Para qué? Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos conoció y nos predestinó. ¿Para qué? Para que seamos transformados. Así que, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de procurar, de buscar, de desear, es que esa voluntad soberana de Dios nos transforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, dice el apóstol San Pablo, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el mismo pasaje que unos versículos antes dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿pueden ustedes ver aquí que hay un Dios que está llamando? Pero está llamando con un propósito. Él dice que está llamando conforme a su propósito. Y a los que Él llama, hace que le amen. Y a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien, porque han sido llamados. Amar a Dios, hermanos, es un regalo que Dios nos ha dado, porque tú no amabas a Dios antes. Nosotros amábamos el pecado, amábamos el mundo. Amar a Dios es lo más grande que nos puede suceder, y crecer en el amor de Dios debe ser nuestro más grande deseo. De todas maneras, hermano, es el más grande mandamiento que existe, amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda nuestra mente. Y eso es bueno, porque a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿quieres tú que el Dios soberano, libre, poderoso, sabio, el Dios cuya voluntad libre hizo que quisiera amarte cuando nosotros éramos enemigos de Él, siendo enemigos, nos reconcilió por su voluntad, por su mucho amor con que nos amó, nos reconcilió y nos dio vida? ¿No quieres tú que ese Dios poderoso, sabio, soberano esté de tu lado? Y la evidencia de que Dios está de nuestro lado y que nosotros estamos de su lado es que le amamos, es cuando le amamos, porque el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero noten ustedes, no es una relación de rey a súbdito, es una relación de padre a hijo, en amor. Y tener de nuestro lado, hermanos, a ese Dios cuya voluntad es soberana, es el mayor descanso que nosotros podemos tener en los momentos de confusión, de angustia, en los momentos difíciles de la vida, cuando no hay explicación para lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque hay muchas cosas que suceden que nosotros no entendemos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un padre cuando pierde a un hijo? ¿Qué puede hacer una persona que está atravesando por una tragedia inexplicable e inesperada si no tiene de su lado a este Dios soberano que todo lo gobierna libre, sabia y poderosamente? Comprender que la voluntad de Dios tiene un aspecto secreto que nunca vamos a entender es un descanso, hermano, es un descanso. Cuando el Señor Jesucristo llamó a todos los que están trabajados y cargados y le dijo, yo os haré descansar, Y cuando él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, lo que él estaba diciendo es, aprendan a someterse a la voluntad secreta de Dios. Vengan, acérquense, en humildad, sométanse, bajen al valle de la humillación, al valle de la confesión, al valle de la sumisión y de la obediencia, y hallaréis descanso para vuestras almas. El conocimiento, el entendimiento y el sometimiento a este Dios soberano es el descanso más grande que nosotros podemos tener. El Señor le dio el remedio de la codicia y el afán y la preocupación mundana al mundo cuando le dijo, no os afanéis que habréis de comer o que habréis de beber o que habréis de vestir, porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad el reino de Dios primero y todas las demás cosas os serán añadidas. Y el reino de Dios, hermanos, significa someternos a la soberanía de este Dios sabio, libre y poderoso. Someternos a esa soberanía es el mayor estímulo que puede haber para obedecer su voluntad también. Así como debemos de someternos a su voluntad secreta cuando no entendemos lo que sucede, también debemos de someternos a su voluntad revelada. La voluntad revelada es lo que su palabra nos enseña acerca de él y de sus deseos. Y someternos a su voluntad revelada significa llenarnos de su palabra, conocerla, entenderla y vivirla. Obedecerla, hacer lo que entendemos, porque esa es la evidencia de una vida verdaderamente transformada. Sí que confiar en su providencia, hermanos, en su sabiduría, en su poder, en su bondad, en su perfección, es para nosotros consuelo, para nosotros estímulo para obedecerlo. Y no solamente eso, el conocer a este Dios soberano, el entenderlo, es uno de los mayores estímulos para la adoración, para adorarlo. Porque, ¿qué cosa más gloriosa, más asombrosa, más admirable puede haber que un Dios ante el cual todos los habitantes de la tierra son considerados como nada? Un Dios que siempre hace su voluntad, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Un Dios a quien nadie le puede detener su mano. Un Dios al quien nadie le puede decir, ¿qué haces? Yo no quiero a ese Dios en contra mía. Yo quiero ese Dios a mi favor. Y ese Dios tan maravilloso, hermano, yo me asombro ante él. Es un Dios digno de adoración. Un Dios que hace lo que es por ser lo que es. Glorioso. Un Dios que hace lo que siempre quiere hacer y lo hace bien por motivos sabios, buenos, perfectos. Eso es un motivo más estimulante de adoración que un buen grupo musical aquí enfrente de nosotros. Eso lo mueve a uno más a adorar que un buen ritmo o una buena canción inspiradora. Eso lo mueve a uno a abrir sus labios y a cantarle y a confesar las grandezas de este Dios tan glorioso. No hay quien alterque con Dios, hermanos. Cuando los opositores le decían a Pablo, seguramente se lo dijeron muchas veces, hermano, y por eso en el libro de Romanos capítulo número 9, él presenta este diálogo hipotético. Alguien le dice a él hipotéticamente, pero ¿y cómo vamos a resistir a ese Dios soberano? Eso es injusto, parece injusto, suena injusto. Y Pablo dice, de ninguna manera, no es injusto. Porque el razonamiento humano dice, es injusto que Dios tenga misericordia de uno y no tenga misericordia de otro. Y Pablo dice, de ninguna manera, no es injusto. Si tú quieres justicia, Dios te va a dar justicia. Ahora imagínense ustedes, si Dios se pusiera a darnos justicia a todos nosotros, nos destruye. Ciertamente Dios está obligado por su naturaleza justa y perfecta a hacer justicia con cada uno de nosotros. Lo que Dios no está obligado es a tener misericordia de todos nosotros. Pero Él ha querido tener misericordia. Pablo lo pone, hermanos, muy claro cuando dice, o cuando él repite lo que Dios le dijo a Moisés cuando se le reveló, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré de quien yo me compadezca. Ahora, cuando Dios dice,
tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Cuando Dios dice, me compadeceré del que yo me compadezca, ¿saben ustedes qué aspecto de la voluntad es ese? El aspecto libre de su voluntad, porque Dios no está obligado a tener misericordia, pero Él libremente ha querido tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Ahora, el aspecto necesario de su voluntad es que Él haga justicia con todos los seres humanos. Así que Él, hermano, a todos nosotros nos tiene que matar. Y hay dos formas de morir delante de Dios. Una es en el infierno eternamente, otra es en la cruz con Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿dónde quieres tú morir? ¿En el infierno o en la cruz? Porque Dios nos tiene que matar, porque Él es justo. Pero en su infinita misericordia, hermano, aquellos que le decían a Pablo, Pablo, eso es injusto. Pablo les dice, no es cuestión de injusticia, es cuestión de soberanía, de misericordia. No es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. ¿Y quién eres tú? Le dice Pablo a esta gente, para que alterques con Dios. ¿Acaso le dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me hiciste así? ¿O no tiene Dios potestad? Claro que sí la tiene, poder, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su poder, preparó a los vasos de ira de antemano para destrucción, y queriendo mostrar su gloria a los vasos de misericordia para compadecerse de ellos. Piensa esta noche, ¿eres tú un vaso de ira o un vaso de misericordia? Si eres un vaso de ira, el Señor Jesucristo te está llamando para tener misericordia de ti. Esta noche aquí nadie está por casualidad. Esta noche aquí estamos porque el Señor nos trajo, el Dios soberano, el Dios eterno en su voluntad soberana nos trajo a este lugar para escuchar estas palabras que vienen de aquí, de sus sagradas escrituras, para decirnos, yo quiero tener misericordia de ti, quiero mostrarme a ti, quiero revelarme a ti como el Dios soberano, y que tú aprendas a someterte, que aprendas a bajar al valle, a reconocer esa soberanía, a descansar en mi soberanía. Por eso dice el proverbista, encomiéndale al Señor tu camino y Él enderezará sus veredas. Nuestros caminos, los caminos de la vida, hermanos, son impredecibles. Nosotros planificamos, yo me recuerdo cuando era joven, planificaba tantas cosas y han pasado unos cuantos años, y pocas de las que planificaba han salido como yo las planifiqué. Pero una cosa sí, Dios ha estado guiándome. Me ha tomado de la mano derecha, como dijo el salmista, y me lleva hacia su gloria. Y no puedo, hermanos, ser más feliz de lo que soy si vivo delante de un Dios cuya voluntad es sabia, poderosa, perfecta, santa y buena. Encomiéndale al Señor tu camino y Él enderezará tu vereda. Es decir, que nosotros tomamos nuestros caminos y le decimos, Señor, te encomiendo mi camino, pero Él, hermano, si nosotros estamos sometidos a su soberana voluntad, va enderezando nuestras veredas conforme a su voluntad. Eso fue lo que entendió Abraham cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Abraham no tenía un GPS, no tenía un mapa para saber a dónde él iba a ir. El GPS de Abraham era Dios. Dios le dijo, yo te diré. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y llegó a la tierra que era de él por promesa, y nunca la poseyó. Esa tierra nunca fue de Abraham, pero él sabía que la promesa de Dios era fiel, y dice que él vivió creyendo, confesando, saludando, mirando desde lejos las promesas, y murió sin haber visto las promesas, pero él sabía que Dios, hermano, levanta a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fuesen. Tú quieres consuelo y quieres fortaleza y quieres motivos para adoración y quieres motivos para obediencia, hermano, no puede haber mejor motivo que conocer al Dios cuya voluntad es soberana, que conocer a este Dios ante quien todos los habitantes de la tierra son como nada, el que hace siempre según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, a este Dios a quien no hay quien le detenga la mano, a este Dios a quien no hay quien le diga, ¿qué es lo que estás haciendo? El Rey de Gloria, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede salvar nuestras almas, el único que puede transformarnos, el único que puede guiarnos a la eternidad, el Dios digno de ser adorado. ¿Qué te parece, hermano? Amén. Inclina tu rostro, medita en estas verdades, y cada uno de nosotros, hermanos, sometamos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros afectos, nuestros deseos y nuestras metas a la voluntad de Dios. No podemos conocer cada detalle, ni podemos pretender que Dios nos va a estar hablando para mostrarnos cada paso que tenemos que dar, pero sí podemos confiar y creer que en su providencia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. Oremos a nuestro Dios. Señor amado, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gloria, por tu majestad, y por haber revelado esa gloria y esa majestad, Señor, ante nuestros ojos, indignos como lo reconoció Isaías cuando vio tu majestad en el templo y dijo, ¡ay de mí, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos! Y tú te has revelado ante nosotros, Señor, nos has dado la justicia de tu Hijo Jesucristo, nos has dado sus méritos, y en Él, Señor, nosotros tenemos entrada con confianza hasta el trono de tu gracia. Y en Él nosotros tenemos la seguridad, Señor, de que hemos entrado en tu voluntad, porque aunque nosotros no podemos con nuestra fuerza cumplir tu voluntad, Él la cumplió por nosotros, y Él es nuestro refugio, Él es nuestra vida, Él es nuestra esperanza, Señor. Sin Él, fuera de Él, Señor, no tenemos nada. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu gloria, por tu soberanía. Permítenos conocer más, Señor, de esa voluntad revelada y vivir en ella. Permítenos someternos a esa parte de tu voluntad secreta, Señor, y esperar en tu providencia. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Salvador.